La Guardia Civil ha confirmado que los audios que grabó Koldo y que precisamente mandaron a Cerdán a prisión son auténticos, que no hay ninguna evidencia de que estén manipulados tal y como defendía Santos Cerdán. La segunda noticia es que la reunión entre Zapatero y Puigdemont no ha sido demasiado fructífera. El líder de Junts le ha dicho al expresidente del Gobierno de España que no tiene intención de apoyar unos presupuestos generales del Estado, lo que complica y de qué manera la legislatura. Otra de las promesas que Sánchez hizo a los independentistas y que no va a poder cumplir es lograr que el catalán sea considerada una lengua oficial en Bruselas. Para conseguirlo necesita el apoyo unánime de todos los países miembros de la Unión Europea y esta noche el canciller alemán Friedrich Merz ha dejado claro en Moncloa que no cuenta con su apoyo hasta que la inteligencia artificial suprima el coste de la traducción.
Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial no necesitaremos intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar todos los idiomas de la Unión Europea. Esto lo veremos más adelante.
Y precisamente la tercera noticia pasa por esa reunión entre Sánchez y Merz que ha evidenciado las diferencias de los dos gobiernos sobre Gaza. El alemán dice que apoya a Israel aunque no comparte sus métodos. Tampoco considera que se deba hablar de genocidio. Sánchez ha evitado ser tan contundente como venía siéndolo respecto a Israel. En el frente, las tropas israelíes afrontan su cuarto día de ofensiva terrestre. Los bombardeos no cesan. Israel continúa con su objetivo, que es liberar a los rehenes y acabar con Hamas. Hoy terminan las 48 horas que el ejército dio a los gazatíes para evacuar la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hay novedades sobre el caso de las pulseras de control telemático de maltratadores. Un fallo en el sistema habría provocado que algunas víctimas de esos agresores no hubieran podido presentar en un juzgado la prueba que registra los movimientos de sus agresores. El Partido Popular ahora habla de irresponsabilidad criminal del gobierno en ese fallo de las pulseras telemáticas. Aún así, Fiscalía aclara que las víctimas no habrían estado en riesgo porque lo que falló fue el almacenamiento de información. Juan Baño.
La Fiscalía General del Estado aclara ahora que las mujeres amenazadas nunca dejaron de estar protegidas porque las pulseras no dejaron de funcionar. Se activaban cuando un agresor se aproximaba a una víctima o manipulaba el artilugio. Es lo mismo que repite, ahora sí de la mano de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad. La disfuncionalidad consistió en que al cambiar del viejo sistema al nuevo el año pasado, los datos almacenados anteriores a marzo del 24 dejaron de ser accesibles, lo que supuso el sobreseimiento y el archivo de gran cantidad de causas judiciales. Así lo expresa la memoria de la Fiscalía, aunque Igualdad aclara ahora que sigue sin conocer el número de casos. Policías en el sistema Biogen detectaron el fallo durante al menos 4 meses. El Sindicato Unificado de Policía pide responsabilidades. Nadia Pajarón, su portavoz.
Denunciamos que el Ministerio de Igualdad llevó a cabo la licitación del nuevo sistema sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible, provocando un grave fallo de seguridad. El SUP reclama responsabilidades por esta grave disfunción.
El Partido Popular acusa al gobierno de irresponsabilidad criminal.
Gracias, Juan. Te cuento ahora que el 9% de los españoles posee criptomonedas, según una encuesta del Banco Central Europeo. El porcentaje se ha multiplicado por 2 en los últimos 3 años y ya hay más de 130.000 hogares que tienen una parte importante de su patrimonio ligada a estos activos económicos. Pero ¿conocen los riesgos, Victoria de Ballesteros?
Hombre joven de menos de 45 años con estudios universitarios. Ese es el perfil mayoritario entre los que invierten en criptomonedas. Íñigo encaja en la descripción. Lleva desde 2021 en el mundo cripto y ha tenido sus altibajos.
Esa experiencia me permitió comprobar no solo las oportunidades, sino también los riesgos reales que implica moverse en este ecosistema. Viene acompañada de volatilidad, de proyectos que desaparecen.
No es el caso de Íñigo, pero 1 de cada 3 jóvenes inversores vive con sus padres, lo que les da más margen para asumir riesgos. Pero el Banco de España ya ha alertado de que hacen falta conocimientos y ser conscientes de la volatilidad que implica esta inversión. Pablo Agnese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Barcelona.
Yo creo que la educación es un poco el remedio a esta posibilidad de burbuja.
1 de cada 10 hogares españoles tiene algún tipo de inversión en criptomonedas.
Gracias, Victoria. Y en los deportes, el Barça se impone en Inglaterra con 2 goles de Marcus Rashford para ganar al Newcastle, que recortó distancias, eso sí, en los minutos finales. 1-2. Y tenemos por delante fin de semana de Liga y de Motor. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Bueno, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 5 de la madrugada, en un viernes 19 de septiembre del año 2025, en el que te saluda pues Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches todavía.
Muy buenas noches, Bea.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Estamos de viernes, ¿cómo se nota, eh?
Sí, anda, que hay otro ánimo. Esto no tiene nada que ver con los lunes o martes.
Los lunes es un poco bajona, porque claro, estamos aquí cansados, mohinos. Pero sin embargo, los viernes, pues se nota, se nota en el ambiente que hay algo especial. Entre otras cosas, porque tenemos nuestra parodia de cine, pero no vamos a decir nada.
No,
hoy se viene también peliculón, ¿eh? Se viene peliculón.
Yo ya tengo que estar practicando arriba. Que me lo pongo difícil.
Sí, es verdad, es que tú lo tienes complicado. ¿Sí? Oye, tenemos que contarles a los ponedores hasta las 4 de la mañana de qué cosas hablamos.
Sí, los viernes somos muy cinéfilos, Bea. Claro. Ya es normal toda la semana, pero los viernes
cinéfilos y musicales, más. Es lo que más nos gusta.
Sí, pues es que claro, a esta hora vamos a repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir la película o las pelis que nos apetezca ver estos días.
Genial, somos cinéfilos, somos muy musiqueros los viernes y este viernes en concreto también somos muy de aperitivo.
¡Hombre!
Estamos hablando del aperitivo porque estamos en su día mundial y queremos saber un poco pues, cuál es el favorito de los ponedores. ¿Cuál es tu aperitivo favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué lo acompañas? ¿Qué es lo que sueles beber? 662-942-605 o en Facebook nos puedes hablar hoy de esto y también el teléfono de estudio 950-6006, que es gratuito. Vamos a escuchar un poquito de música, si te parece, ponedor, y nos vamos ya con el cine.
Bye.
11 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y con los ponedores hablando de sus aperitivos favoritos. Entre los míos están los torrendos.
¡Ay, qué buenos! Entre los míos los berberechos.
¡Ay, qué bueno! Por favor. ¿Y el boquerón en vinagre?
Yo hecho, hay veces que voy al supermercado y me compro la latita de berberechos.
Hombre,
y yo sola en casa...
Una fuente de hierro estupenda, un chorrito de limón.
Campeona.
Y está riquísimo.
Sí.
Qué bueno, cuéntame, oye, los ponedores, ¿qué dicen? Porque los nuestros ya están claros, pero ¿y ellos?
Ana de la Torriente nos dice, a mí me encanta un buen pincho de tortilla, un buen bocado de jamón, me gusta casi todo el repertorio de aperitivos de esta nuestra España, y sobre todo unas buenas rabas. Dice, las maravillosas rabas de mi bella tierruca Cantabria, claro. Oh, yo también los calamares a la romana, qué ricos, ¿eh? Yo ya
está
tengo
buenísimo.
Hambre. Me está entrando
hombre,
hambre.
Claro, es que ahora estamos hablando de aperitivos. Y además me encanta comer de aperitivo.
Sí.
Ir ya picando, ni de ración, o sea,
no,
ya de aperitivo.
Picoteo, así,
o sea,
una
ese,
cosa y
ese
otra.
Picoteo que te traes que dices, pues ya no quiero comer porque me he puesto tan hasta arriba.
Pero
bueno.
Necesito nada más. Sí, Marisol también nos dice, el aperitivo lo tomamos nosotros en casa. Unos mejillones, boquerones en vinagre, aceitunas, torreznos, atún con pimientos. Nos preparamos la tapa tranquilamente desde que mi marido se jubiló y a veces bajamos al bar, pero mejor en casa. Y de beber, vermú mi marido y yo cerveza con limón.
Claro, cada uno lo que le guste. Carlos dice que es imposible elegir, que le gusta casi todo. Sobre todo los boquerones en vinagre, los torreznos y empieza a poner puntos suspensivos porque dices que no me puedo... Claro, él no...
No se puede elegir solo uno.
No puede elegir solo uno. Y luego Miguel Ángel dice, pues el queso, soy un ratón. Pero vamos, que si me pones ensaladilla o patatas alioli, las patatas alioli.
Qué ricas.
A mí de tapa más que las bravas.
Más que las bravas.
Sí, esto de para coger cuatro,
sí.
Las alioli. Qué ricas. Bueno, hay en sitios donde las hacen además exquisitas. Y dice, los cartuchos de patatas que como pille no sé cuándo paro.
Es que tiene
parece?
Peligro. Es que las patatas en general... como empieces a picar...
Enganchan.
No
y luego
paras.
María Dolores dice la marinera, bien hecha. Dice que no esté chorretosa. Es típica de la región de Murcia.
Qué rico, qué
exquisito.
Rico. Sí. José María nos dice, yo torreznos, es una maravilla de sabor y cómo te deja el cuerpo. Hecho un toro.
Bueno, y además hemos descubierto últimamente que son buenísimos.
Que son buenos,
nada
claro.
De colesterol. Colesterol, bueno.
Bueno.
Hombre, si te tomas 12, no. Pero
sí, pero
dos.
Esto es como todo. En su justa medida son buenos.
Tomarse dos, lo único, cuando uno se come un torrezno es difícil parar, ¿verdad? Y termina picando de más. En el 662-942-605 también hay mensajes.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Sana. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Aperitivo. Y encima vamos a hablar de Osni. Osni, la tortilla de patata que tengo yo que me está esperando cuando llega a las 4:30.
Oh, qué rica.
Eso es un Osni, ¿eh? Aperitivo a todas las horas. Pim, pam. No te digo que me lo mejor. Igualamelo. Venga, un abrazo. A todos y a los de La Roja también.
No mandéis estos mensajes diciendo que a las 4:30 de la mañana él tiene preparado una tortilla de patata, porque yo también quiero tenerla.
Claro, nos entra la envidia y además mala.
Jolín, mala. Me está entrando un hambre ahora mismo y no te lo puedo imaginar.
Que a mí igual, que yo ahora mismo si tuviera una lata de
berberechos,
me comía entera la lata.
El problema es que si fuera solo una lata de berberechos, yo ahora mismo me tomaba la tortilla de patata que ha dicho este ponedor, pero entera.
Ay,
con
rica.
Cebolla y sin cebolla, que me da igual.
Como sea.
Como la tenga.
Sea.
Bueno, hablando hoy del aperitivo en el Facebook y en el WhatsApp, 662-942-605, déjame tu mensaje contando tu tapa, tu pincho, tu aperitivo favorito y también la bebida con la que lo acompañas. Y si te gusta o no salir de aperitivo, bueno, y si tienes un lugar especial que tú conozcas y tengas súper controlado, que te encante, también nos lo recomiendas porque pues lo mismo nos podemos pasar. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en el cine. Pues sí, porque es viernes y toca hablar del cine, en concreto de los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello tenemos siempre a Jerónimo José Martín, que es crítico en COPE y en 13. ¿Qué tal? Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien y como siempre, como cada viernes, deseando que pues nos recomiendes esas películas que podemos ver en este fin de semana. Creo que viene la cosa bastante variada, por lo que nos has chivado en la redacción. Vamos a comenzar con un melodrama fantástico, un romance en demasiadas dimensiones, un gran viaje atrevido y maravilloso.
Quiero volver a cuando creía que todo me iría bien.
Pase lo que pase, acabaré haciéndote daño. Eres capaz de ser feliz.
Seas quien seas en tu vida, necesitas a alguien con quien compartirla.
Bueno, así se titula efectivamente la tercera película de un director peculiar, nacido en Seúl de unos 50 y tantos años,
Kogonada firma en las películas, su nombre real es Park Jung-eun, que se dio a conocer haciendo videoensayos sobre películas diversas y que llamó la atención bastante con sus dos primeras películas. Columbus, un homenaje a la alta arquitectura, muy original y además con una protagonista sensacional. Y luego Despidiendo a Jung, familia adoptiva, que tienen un niño de origen chino y para recordarle sus orígenes le ponen al lado un robot, también chino, que le va contando cosas de la cultura china. Hizo también la serie Panchinko, que ha tenido bastante éxito. Y aquí son dos solteros, un chico y una chica. Ella es Margot Robbie, nada menos, el Colin Farrell, que se conocen en una boda, sintonizan y de un modo mágico reviven juntos momentos claves de su vida a través de una agencia de alquiler de coches donde irrumpe un realismo mágico al estilo de Frank Capra. Bueno, alguno verá Frank Capra, hasta ahí Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge. Algunos han citado a Charlie Kaufman, que es más caótico, pero también usa mucho la fantasía. A mí me ha recordado también en una película de Danny Boyle titulada Una historia diferente, que esa es Dios actuando para que un matrimonio en concreto, bastante veterano, que amenaza con ser roto, no se ha roto y manda dos ángeles. Aquí más que ángeles son un coche fantástico que les va guiando por diversos momentos clave que viven juntos. Con lo cual ya no es solo el recuerdo que ellos tienen, a veces deformado y que ha sido muy duro en sus vidas. O ¿qué pasa? Que ese viaje es más cerebral que emocional. Y entonces, aunque es muy original todo y se lleva bien, porque además los actores son magníficos, te quedas un poquito lejos, con un tono de colores básicos similar al de Los paraguas de Cherburgo o al de La La Land. Va en esa línea, de hecho tiene alma de musical esta película. Tiene un número que no es original, pero está bastante bien hecho, que es de los momentos más brillantes, en mi opinión, de un gran viaje atrevido y maravilloso. O sea, es un poco caótico todo, confuso, pero hipnotizante por los actores, por la puesta en escena, muy sugerente, original. O sea, se agradece ser original después de ver tantas películas. Y un cierto mensaje positivo de aprender del pasado, objetivarlo, no dejarse llevar por la herida que nos ha dejado abierta, sino intentar cerrarla y arriesgarse a amar y a dejarse ser amado, lo cual es bastante interesante. O sea, es una película muy de cineforum, desconcertante, que a algunos a lo mejor le irritará, pero que siempre es honesta. O sea, es honesta con algo que es muy actual, que es el desconcierto afectivo y existencial de mucha gente, que no llega tanto a la película. Yo añado que sin referencia sobrenatural, sin una trascendencia, la vida normal es muy dura, quizá demasiado, y la gente se desconcierta y se instala en la soledad, que es un poco el trasfondo de la película. Están muy bien las canciones de la época que van apoyando toda esta, todo este mensaje, toda esta reflexión. O sea que en ese sentido es una película que cuando la piensas un poco gana, pero que no es redonda, es una lástima. Se ve que es un director con ideas tanto de fondo como de forma, pero que aquí no las ha cuajado del todo. Pero bueno, tiene bastante interés ver un gran viaje atrevido y maravilloso.
Bueno, ya veo que no empezamos mal. Vamos a seguir con un drama de época, La Odisea de una maestra, en la Francia rural de 1889, la primera escuela.
Las cosas han cambiado. La escuela es gratuita, laica y obligatoria.
Nadie la estaba esperando para aprender a pensar. Por ahora es una forastera. Y si hace eso, se convertirá en una enemiga.
Buena película también, de un director que suele acertar habitualmente, Éric Besnard, un guionista metido a director, francés, insisto, año 1964 nace, 61 años tiene, por tanto, y director de películas estimables como La sonrisa del payaso, Pastel de pera con la banda, Delicioso, Las cosas sencillas. Ya de los títulos, esto de Las cosas sencillas se aprende. Esta no es tan sencilla, porque es una maestra interpretada espléndidamente por Alexandra Lamy, que con motivo de las leyes Ferry de finales del siglo pasado, que hicieron obligatoria, gratuita y laica la escuela pública, llega a un pueblo perdido de Francia donde no es muy bien recibida, aunque al alcalde le hace tilín y la ayuda, que es Gregory Gadebois, dos actorazos frente a frente. Es una película que podía haber sido más, digamos, agresiva con la religión, pero el sacerdote del pueblo está retratado con bastante cuidado, mimo, y los diálogos con la maestra son muy buenos. O sea, está bastante bien. O sea, está dentro de esta línea reflexiva de tantas películas francesas sobre la educación. La clase, ser y tener, hoy empieza todo, los buenos profesores, una razón brillante. Podríamos seguir así 10 minutos. Indagando mucho también en lo que hace referencia a la escuela pública. Con un feminismo moderado, claro, estamos a finales del siglo XIX, pero ella es bastante autónoma, maestra, es fotógrafa aficionada y muy buena además. Y muestra también el envés, o sea, una cierta soledad, un cierto recorrido dramático por su implicación política, por ejemplo, y también por sus experiencias vitales, sentimentales. Bueno, interesante. Contrapunto de los niños, magnífico. Muy buenas las interpretaciones de todos los chavales que le meten emotividad a muchas secuencias. Y bien, o sea, buena película también para un buen cineforum, que quizá le falta un hervor desde el punto de vista formal. Es un poco académica, quizá hay mucha voz en off en la narración, pero desde luego es valiosa también la primera escuela.
Pues me gusta el cine, que además de entretener, aporta ciertos valores y nos enseña cosas. Seguimos ahora con un melodrama vital. La cincuentona que ansiaba volver a enamorarse, mi amiga Eva.
Me da mucha envidia, la verdad, verlos así tan enamorados.
Que yo lo entienda, no tienes un amante.
No. Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor, si me las puedes recetar como las vitaminas.
Otra película muy de cineforum también, hoy estamos por esta línea, de Cesc Gay, este director barcelonés de 58 años, que ha hecho películas muy estimables desde que debutó con Hotel Room, Crampack, En la ciudad, Una pistola en cada mano, Truman, Sentimental, Historias para no contar, discutibles a veces, lógicamente, pero que aquí hinca el diente a un tema muy interesante, que es el desgaste afectivo en matrimonios de larga duración, que es el que tiene la protagonista, muy bien interpretada por Nora Navas, era una interpretación muy difícil, que es una mujer que durante un viaje en Roma está casada y feliz, con 2 hijos, y se enamora de pronto pues, de un argentino que conoce allí. No da para más, pero se le acrecienta una crisis que ya tenía de volver a disfrutar de un amor adolescente, o sea, con esa efervescencia, con esa radicalidad, con ese feeling que tiene uno cuando se enamora por primera vez. Y no sale de esa crisis, por más que sus amigos, que tienen muy buenos amigos, intenta hacerle ver de que, en fin, que la situación es un poco de inmadurez por su parte. Están muy bien todas las interpretaciones, Nora Nava ya lo he dicho, pero Juan Diego Botto, que es muy difícil también su personaje, porque su marido toma el toro por los cuernos, Rodrigo de la Serna, que es el que le hace tilín a la protagonista, pero todos los demás están muy bien. Marian Álvarez, como siempre, cada vez que interviene sube el nivel de la película. Es una película muy incómoda porque es muy honesta, o sea, no es nada complaciente con ninguno de los personajes, ninguno es perfecto y sobre todo no es perfecta la protagonista. De nuevo, un feminismo moderado, auténtico, radical, salvo en el desenlace, que es muy de cineforum también, pero que quizá ahí se vuelve complaciente Cesc Gay. De todas maneras, a pesar de ese final, es una película triste, porque igual que hemos dicho en la primera película, muestra el desconcierto afectivo de tantas personas, la inmadurez, el poco entendimiento de lo que es verdaderamente el amor, a veces sin fuegos artificiales y sin, digamos, placeres desbordados y tal. En fin, yo creo que le falta un hervor también de dar un paso ahí. Por supuesto, se nota, como en la anterior película, la absoluta falta de trascendencia en todos los personajes. Pero es valiosa, por supuesto, mi amiga Eva.
Genial, la dejamos también apuntada. La siguiente es una fantasía animada, el anime japonés que está batiendo récords. Guardianes de la noche, Kimetsu no Yaiba, la fortaleza infinita.
A menudo me viene a la mente la idea de una jugada final. Quizá esta larga batalla termine al fin esta noche.
¡Qué noche más espléndida!
Bueno, está batiendo tantos récords que la semana pasada recaudó en el fin de semana 3 millones de euros en España, convirtiendo, asegurándose que esta saga es la más taquillera de la historia, las películas de anime, incluso por delante de las de Ghibli, de Hayao Miyazaki, de este japonés, Haruo Sotosaki, unos 50 y tantos años tiene, que ha hecho poco, pero lo que ha hecho ha sido un exitazo. 2x2 Shinobuden, que era una parodia de ninjas, y luego ya de esta saga, que está basada en un manga larguísimo de Koyoharu Gotoge, Guardianes de la Noche, ya estrenó Tren Infinito, ya ha batido todos los récords, y ahora esta Fortaleza Infinita vuelve a batirlos en todo el mundo. Son animes duros, o sea, muy violentos, muy mal hablados a ratos, de una lucha de caza demonios contra demonios. No da mucho más. No hay mucha más trascendencia ni hay más efecto dramático, salvo que se estructura todo demasiado, quizá, en flashback de cada personaje, de cada héroe o de cada villano, en las que matiza un poquito por dónde van los tiros de sus actuaciones. Es reiterativo, es caótico y profundamente entretenido y con una animación sensacional, que es lo que hace que muchos adolescentes vayan a verla. No da respiro, es agotadora, en el buen sentido de la palabra y en el malo. A mí me parece que está muy sobrevalorada, porque como pasa en la animación, la clave en todas las películas, lo fundamental es el guión, y a mí no me parece que tenga un buen guión, por muy buena que sea la animación, que lo es. Pero en fin, es un fenómeno en todo el mundo, lo ha sido aquí en España el fin de semana pasado, y creo que valía la pena hablar de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, La Fortaleza Infinita.
Pues vamos a continuar con más estrenos de cine del género fantástico, en concreto es una fantasía animada, una imaginativa película francesa para todos, Ángelo en el Bosque Misterioso.
La abuela está enferma, tenemos que ir a verla.
¡Volved! ¡Os habéis olvidado de mí!
¡Un aventurero siempre encuentra a su abuela!
¡Ya voy, abuela!
Buena peli también, de dos franceses, Alexis Ducor. Los dos tienen 50 y tantos años, yo creo. El primero se hizo famoso con un corto llamado Cracks y un largo llamado Zombigenium. Y luego Vincent Paranot, que es historietista también y que se hizo muy famoso y ganó muchos premios con Persepolis y con Pollo con Ciruelas. Aquí es la historia de un niño muy imaginativo de 10 años que se cree un explorador y que sale a la carretera con su familia para visitar a su querida abuelita que está terminal, según le han dicho. Y entonces se imagina toda una aventura en un mundo paralelo, sensacional, donde le atacan todo tipo de personajes y si hay un malvado, por supuesto, antiecologista, que pone en peligro el bosque en el que están. Él se pierde porque le dejan en una gasolinera, es la excusa, un poco como en Solo en Casa, y a partir de ahí se imagina una historia enormemente creativa, divertida, dramática, con un guión muy bueno, a diferencia de la película japonesa, con diálogos estupendos, personajes sensacionales, el ejército de hormigas es impagable, el golem verde, que se lo dice eso, como él se imagina a toda su familia siendo los protagonistas, pues es enormemente familiar. O sea, que me ha gustado bastante y creo que es una aportación valiosa de la animación europea a esta película, Ángelo en el Bosque Misterioso.
Y acabas ahora con otra película que te ha gustado bastante, o sea, que esta semana, por lo que veo y nos cuentas, has disfrutado bastante. Drama social, La insoportable soledad de una picker portuguesa, un Folin.
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén, soy picker.
Dígame, cuando no está trabajando, ¿qué cosas suele hacer?
Salgo con mis amigos y me gusta viajar.
Bueno, premiadísima película. Fue Concha de Plata en el Festival de San Sebastián del año pasado a la mejor dirección. Ganó el premio a la mejor ópera prima en el London Film Festival del año pasado. La ha dirigido una portuguesa llamada Laura Carreira, de 30 y tantos años, autora de 3 cortos y que debuta en el largo. No lo parece porque es solidísimo. Se lo ha producido Ken Loach, el gran rey del nuevo cine social. Es muy buen cine social. Muestra el vacío existencial de nuevo de tanta gente, pues eso, de 30 y tantos, como tiene esta joven portuguesa que trabaja en Escocia en logística, en los almacenes de una empresa de comercio electrónico que va separando los diversos objetos que son por cajas enviados a diversos sitios, ¿no? Eso es lo que se llama una picker. Está muy bien la actriz Joana Santos, que transmite muchísimo, te da una pena enorme. La película es así, es muy gris, sin trascendencia, con algún detalle de humor negro y con algún detalle enormemente dramático. Por ejemplo, ella se empieza a agobiar porque un chico que le hace tilín se suicida de su empresa y va viendo que cada vez hay más gente que solicita en ese correo electrónico 2 cosas, juguetes sexuales, lo cual marca la soledad de tantas personas, y también cuerdas para ahorcarse, imagina ella, pero está narrado de tal manera que el espectador también lo imagina. Son cuerdas que dice, ¿qué utilidad tendrá esto? Está marcado antes muy bien el guión, que el de la empresa se ahorcó. La soledad, el mundo terrible en el que vivimos, también por la falta de sentido del trabajo, un sentido trascendente, de hay una chispa final de esperanza a través, por supuesto, de las relaciones humanas, de la caridad, de lo normal. O sea, es una película muy valiosa, más ardua que las que hemos hablado, más de arte y ensayo, pero también que marca clarísimamente, dramáticamente esta semana, la situación tremenda de tantas personas en la individualista sociedad actual. Con lo cual, valiosa también On Falling.
Bueno, y ahora cuéntanos, en el mercadillo, ¿qué destacas?
Bueno, sin duda destaco la reposición en su 60 cumpleaños de Sonrisas y Lágrimas, maravilloso musical de Robert Wise que voy a contar. Otra buena película con mucha música, un excelente documental británico sobre Andrea Bocelli, Because I Believe, ¿por qué creo? Buenísima película. Las Delicias del Jardín, que es una astracanada, en mi opinión, frívola y sin gracia, de Fernando Colomo, este veterano director español. Afterburn, Zona Cero, que es un pastiche postapocalíptico sobre cazadores de tesoros, no vale mucho la pena. Small Things Like This, historia dura sobre monjas irlandesas, muy crítico con el catolicismo, fría, distante, en fin, dura película. El Colegio de los Animales Mágicos 3, una nueva entrega de esta saga alemana de películas familiares, se deja ver. One Hand Don't Clap, un documental muy fresco y a la gente que le guste la música calipso, pues tiene que verlo. Y En un lugar de la mente, pues un documental interesante sobre un Quijote teatral con actores con síndrome de Down. También interesante estas iniciativas que tienen actores de vez en cuando de hacer estos montajes para personas con discapacidades diversas.
Y para disfrutar del cine en 13 Televisión nos traes un peliculón, no podía ser de otra manera en esta semana, El Golpe, con Robert Redford y con Paul Newman.
Bueno, es el homenaje que queremos hacer efectivamente a Robert Redford, que acaba de morir esta semana. Y en Classics, esta misma noche, presentada por Ignacio Armada, que es un experto en Robert Redford, ya lo demostró en el final de la temporada pasada con las aventuras de Jeremiah Johnson, que, en fin, pues hemos acabado una temporada con Robert Redford, la empezamos con él, ha sido providencial, y ponemos una de sus películas más populares, más potentes, ganadora de 7 Oscars, incluido Mejor Película, Director y Guión, El Golpe, de Joy Roy Hill, este director nacido en 1921, muerto en Nueva York en 2002, y autor de películas como Dos hombres y un destino, donde ya habían estado Newman y Redford juntos, El carnaval de las águilas, El castañazo, La chica del tambor, en fin, un director muy variopinto, que aquí yo creo que es su mejor película. A mí El golpe me entusiasma, porque tiene un guión muy bueno de David S. Ward, agilísimo, divertido, con música de Scott Joplin, con arreglos de Marvin Harmis, que todos conocemos, el rey del ragtime, con muchos dramas ocultos. Es una película muy divertida, pero que a la vez va mostrando también la degradación de una sociedad en este ámbito donde se mueve esta película, que es el gran golpe que quieren dar unos timadores de poca monta, pero muy potentes, juntando a todos sus amigos para destruir a un mafioso irlandés que va por el personaje de Robert Redford. A mí me parece que está fresquísima, que es una película modernísima en muchos temas y que también tiene ese fondo dramático que te permite sacarle punta a todos los personajes. La echamos hoy viernes, repito, a partir de las 10 en Classics, que es el primer Classics de esta nueva temporada, con Juan Orellana y conmigo de presentadores. Y luego, mañana sábado, una entretenida aventura africana con el estilo así un poco vintage de Spielberg, aunque dirigida por Frank Marshall, Congo, con Laura Linney, que es muy divertida película. El domingo nos podemos echar unas risas con dos comedias románticas con mucha música, Todo es posible en Granada, de José Luis Sáez de Heredia, y ¿Dónde estará mi niño?, de Luis María Delgado con Manolo Escobar. Y el domingo, una propuesta muy interesante. Poveda, una biografía del padre Poveda, este santo español martirizado en la guerra civil, de Pablo Moreno, muy bien hecha, con Elena Furiase. La noche de los gigantes, de Robert Mulligan, con Gregory Peck y Mary Sent, un western bastante bueno y poco conocido. Y luego En la cuerda floja, de Richard Tuggle, con Clint Eastwood, que es un thriller bastante bueno. O sea, una propuesta, como siempre, en 13 Televisión, muy variada a lo largo del fin de semana, y con este homenaje, sobre todo, a Robert Redford, que hacemos esta noche en Classics con El golpe.
Más que merecido esa película para recordarle. Muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13, por poner las que es con nosotros. El martes que viene te escuchamos aquí en el cine con otros ojos. Disfrutas entonces.
Adiós, Bea, hasta el martes. Un abrazo enorme.
Adiós, cuídate. 3:36 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Till I'm home with you. I love you.
I love you.
It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye.
Será mejor si pones tu sonrisa y cantas. Estamos en COPE, poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil y a la gente que está velando por la seguridad de todo un país. Un abrazo a toda la gente. Bueno, vamos a esta iniciativa que tiene muy buena pinta. Es muy importante que han llevado a cabo pues, los alumnos de un instituto de Pamplona. Han sido ellos los que han elaborado un contrato ético para los políticos, un contrato que tiene que cumplir. Bueno, pues Eduardo Ortiz es el profesor que está detrás de todo esto. Lo ha explicado así en la linterna y nosotros aquí, en Poniendo las Calles, lo vamos a compartir con los ponedores.
El 85% de los españoles cree que a los gobernantes no les importa el interés general. Son datos del Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos y la verdad es que todos lo hemos pensado alguna vez. La mayoría, casi todos, pensamos que los políticos insultan demasiado, mienten, crispan más de lo que unen. Cuando éramos pequeños nos enseñaban que la política debía servir para mejorar la vida de la gente, pero no sé si desde hace un tiempo se ha convertido en un ring de malas artes donde gana quien grita más fuerte.
Señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta.
A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta.
Vox apesta a corrupción en esa foto del bloque de la involución.
Es un corrupto, un traidor y un indecente.
Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
La señora Ayuso da una vergüenza ajena y un asco inenarrable.
Y no se puede insultar en esta Cámara.
Toda la sociedad española sabe que las descalificaciones o los insultos son algo habitual en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, han tenido que ser unos chicos de instituto, alumnos de entre 14 y 18 años, en Pamplona, los que digan algo así como: esto no puede seguir así.
Los políticos han estado comportando que ha sido un patio de recreo. Hay insultos, burlas entre unos y otros. No sé, parece más un patio de recreo que donde está la representación de un país.
Diego tiene 17 años, es un alumno del colegio Claret Larraona en Pamplona. Es uno de los compañeros que ha ideado, atención, un contrato ético para cargos públicos. Lo llaman así, un contrato. No un decálogo de buenas intenciones, sino un compromiso que debe obligar.
Surgió pues hace 8 años, fue evolucionando durante los años y al final pues se hizo un código ético, pero que al final se vio que no lo cumplía la gente. Firmó Cuca Gamarra, Pachi López y hasta vino Feijóo aquí a Pamplona a firmarlo y al final se vio que no sirvió de mucho y al final esto es un paso más hacia adelante.
En ese decálogo piden a quienes gobiernan, desde un concejal a un presidente autonómico o un diputado en el Congreso, que no insulten, que no difundan bulos, que atiendan a todos los medios de comunicación, que se sienten a dialogar con sus adversarios y que abandonen el cargo si se demuestra un caso de corrupción. Normas tan elementales que sorprende que sea noticia este código. Normas que sorprende que no sean ya una práctica cotidiana. Ese contrato que han trabajado durante meses, no se ha quedado en el papel. Lo han presentado en el Parlamento de Navarra, en el Ayuntamiento de Pamplona, y la intención ahora es que el mensaje cale de alguna manera. Nos lo cuenta Xavi, ex alumno del colegio, ahora tiene 20 años.
Señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta.
A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta.
Teníamos que escuchar a Xavi.
Cuando los vemos
vemos que se insultan y existe crispación y también nos damos cuenta de que cada vez vivimos una sociedad más polarizada, nos damos cuenta de lo que nos va a venir a nosotros en un futuro de cara a lo que sea, trabajo, vivienda, la forma de hacer nuestra vida, pues vemos que no está yendo por un buen camino. Y por lo tanto eso es lo que nos hace preocuparnos y decir, oye, basta ya, que nosotros no queremos esto.
El mensaje es claro. Desde un colegio de Pamplona, un grupo de adolescentes está recordando a quienes mandan que la política no puede funcionar sin ética. Eduardo Ortiz es profesor del colegio Claret Larraona, en Pamplona. Imparte el taller de política y sociedad y es quien está en gran medida detrás de todo esto. Eduardo, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta iniciativa no es nueva del todo. Creo que empezó siendo un código ético y ahora queréis que sea un contrato. ¿Qué cambia de código ético a contrato?
Pues el código efectivamente lo hicimos a las formaciones políticas, destinado a las formaciones. Como decía Diego, lo firmaron los dos grandes partidos, pero hemos ido verificando a lo largo de este tiempo el cumplimiento y no hacía falta mucho trabajo, como habéis puesto en las cuñas, para ver que esto se incumplía. Y entonces se nos ocurrió que había que apelar a las personas, a los políticos, a la individualidad. Y para esto es este contrato. Lo que hace es pedir a cada persona una adhesión, una superación incluso de la estructura del partido, porque sabemos que son organizaciones que también necesitan una renovación importante y que cada uno se mire a su propio espejo y vea si lo puede firmar o no.
Uh-huh. Yo estoy convencido, porque las veces que he hablado con ellos fuera de micrófono o sin grabadora, estoy convencido que todos te dicen que están de acuerdo con el papel, que está de acuerdo con el contrato, pero amigo, luego esto es un teatro del absurdo, ¿no te parece?
Pues sí, yo el principal problema que encuentro aquí cuando he hablado también con ellos es que creen que el problema está en el otro, que polariza el otro, que el que insulta es el otro. Yo creo que en el fondo, en la gran mayoría de ellos, efectivamente hay buena intención, pero creo que hace falta una llamada de atención y la bondad de esta iniciativa, yo creo que es que estos chicos, como decíais al principio, les dicen, oye, hasta aquí, basta ya, estamos llevando al país a una situación que no sabemos hacia dónde vamos, pero la situación es muy preocupante y tenéis que miraros en ese espejo, superar el rencor, superar el que la culpa la tiene el otro. Vamos a hacer un ejercicio de autocrítica un poco seria, honesta, y vamos a ver qué sale de aquí. Yo no soy muy optimista, por un lado. Por otro sí, porque estamos luchando en ello. Pero no soy muy optimista, esa es la verdad, lo cual ya es muy preocupante.
Hombre, hay que ser optimista en la medida en que han movilizado a unos alumnos que en teoría tenían que estar pensando en otra cosa y se han puesto a hablar de una cosa tan seria. Pero efectivamente el tema está en que no lo van a cumplir.
Pues si sabemos, Ángel, todos que no lo van a cumplir, entonces tenemos todos un problema serio.
Correcto.
Y esta mañana en la rueda de prensa han hecho otro llamamiento importante, que es a los ciudadanos. Nosotros desde el año 18 que estamos haciendo cosas de estas, venimos diciendo que parte grande de la responsabilidad también es del resto de ciudadanos. Y nos preocupa, sin pretender juzgar a nadie, que hay una parte que están mirando ya para otro lado porque se han bajado del tren, y razones tienen, pero hay otra parte que están empezando a adoptar posturas extremas, discursos de odio. Eso es muy preocupante. Entonces aquí también hay un llamamiento de estos jóvenes a decir, oye, chicos, vamos a coger en las riendas cada uno lo que le toca.
¿Qué me tuvieras que decir, 3, 4, 5 cláusulas que destacarías de este contrato?
A mí lo de las, claro, hay un básico, que es cómo miras al adversario político. Y hemos ido perdiendo respeto por la persona que tenemos delante. Y con la pérdida de respeto, en el fondo, lo que hay detrás es que hemos ido perdiendo que delante puedes tener a una persona con la que puedes complementar tus ideas, tus pareceres, con la que te puedes enriquecer. Eso está perdido. Entonces ahí hay un recorrido enorme. Pero en el fondo no es difícil. Es comprometernos a no insultar. Felipe González y José María Aznar tenían debates muy intensos, pero era otra cosa, había un respeto básico.
Si recuerdas, era la época de Felipe González, José María Aznar y Julio Anguita.
Claro.
Es que solo con eso.
Era otra liga.
es verdad.
Otra liga en cuanto a formas. Luego hay otro tema que me parece y que hemos querido ahí echaros una mano. ¿Qué es esto? Permitidme que lo diga así, ¿eh? ¿Qué es esto de que haya medios de comunicación que son vetados en actos o partidos que no van a tertulias por sistema? Claro, aquí hace falta un reconocimiento a la labor del periodismo como uno de los pilares de la democracia. Y tenemos para mí clarísimo también, claro, es que esto es clave, sentarnos, hablar y acordar. Estos jóvenes decían hoy a la mañana, oye, además lo decían así, bastantes problemas tenemos ya los jóvenes mirando al futuro para que nos dejéis un país dividido en el que es imposible acordar sobre los temas que más nos importan. Yo destacaría estas cosas, pero claro, hay más. En todo caso, como decías al principio muy bien, es que esto es lo básico. Nos han ayudado profesores de ética, nos han ayudado periodistas. Este contrato recoge los mínimos éticos exigibles a un servidor público.
¿Dónde puedo leer el contrato? ¿Dónde se puede ver? ¿Quién nos esté oyendo?
Vamos a dar también a los ciudadanos que quieran la posibilidad de sumarse como acto de apoyo. Y si entramos a change.org/contrato-ético, ahí se puede firmar y se puede ver también qué personas lo van a firmar. Hay que decir también que detrás de esto hay políticos. Y hay políticos actuales y de la vieja escuela, para entendernos. Pero hay gente que está apoyando esto con entusiasmo también. No es nada, no es la bomba esto, pero es una iniciativa de la sociedad civil y si alguien tiene algo mejor, que lo ofrezca. Uh-huh. Y si no, pues vamos a intentar apoyar algo.
Por eso cuando me lo contaste hace unos días me llamó la atención. Manda narices, si me permites, Eduardo, que esto sea noticia, claro. Pero es que es noticia. ¿Cómo trabajaron los alumnos? ¿Cómo se redacta esto?
Pues eso es un proceso largo. Claro, hay que animar también a esta gente. Hay que animar a unos jóvenes que pasan de la política, que se comprometan con la política, y esto es un proceso largo. Y lo que hacemos es ir redactando, ir pasándonos. Esto en gran parte lo hemos hecho en verano. Tenemos un grupo de WhatsApp, ir pasando, ir matizando, ir añadiendo cosas, poniendo, quitando y consensuando entre nosotros. La rueda de prensa, pues hasta el último día me han tumbado, entre comillas, cosas que iban a decir, pues las cambian, pues las cambian sobre la marcha, pero yo intento que ellos tengan el mayor protagonismo.
Casi casi a modo de conclusión, a menudo se dice que los jóvenes pasan de la política, de la actualidad, de los medios, ¿pero te ha sorprendido su implicación?
Yo es que como en el aula les doy mucha voy a decir caña con esta, en el buen sentido de la palabra. Estamos todo el día en clase dedicando un tiempo a la actualidad, a lo que pasa. Entonces, esto viene de atrás. Ellos están como respirando esto. Sí, como todo, si se les intenta despertar, pues se va despertando eso. Si no, van a respirar lo que hay en la sociedad, que es que nos bajamos del tren. Eso es muy malo.
Bueno, en cualquier caso, parece, es noticia y resulta ser revolucionario hablar de ética, hablar de valores en un aula de un instituto y que de ahí salga un contrato nada más y nada menos que para la política en España. Así que enhorabuena por la iniciativa. Eduardo Ortiz, profesor del Colegio Claret Larraona de Pamplona. Suerte y gracias.
Ojalá, será bueno para todos y gracias a vosotros.
Adiós, Eduardo.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La reunión entre Carles Puigdemont y Zapatero en Ginebra termina en el no del independentista a los presupuestos generales del Estado. Junts, que ya sabes que es fundamental para que los presupuestos salgan hacia adelante, no tiene intención de apoyar al gobierno, lo que complica y de qué manera la legislatura. Hay que tener en cuenta que